La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El campo en tu casa llega a golpear tu puerta a través del éter de Radio Cultura. Se acerca a transmitirte la realidad sin mentiras ni tapujos, con la conducción de Pedro Salas y Alejandra Piaggi. El campo en tu casa llegó para quedarse en Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular así, el campo en tu casa, porque el campo golpea la puerta de tu casa, porque el campo golpea con sus verdades, porque el campo golpea con sus realidades, porque el campo golpea con lo no dicho, porque el campo golpea con los interrogantes, porque el campo es mucho más de lo que conocemos, porque el campo integra todas las economías regionales, porque las economías regionales se hacen presentes, es que el campo golpea, golpea tu puerta. Por eso, bienvenidos a El Campo en tu Casa, aquí siendo las 15 horas 7 minutos 55 segundos, haciendo una temperatura que acaba de ascender a 21 grados 1, una sensación térmica exactamente igual. Decirles que vos nos podés sintonizar por la 97.9, FM 97.9, allí estamos en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com. cultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, por Google Play. Y en Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura, y esa aplicación de Radio Cultura la tenés con este toque mágico y la tenés en todos los aparatos celulares, Android, iPhone, allí podemos estar nosotros presentes. Vamos a decirles que la temperatura en estos momentos, como ya les anuncié, es de 21 grados 1, pero mañana vamos a tener lo siguiente: mínimas que van a estar entre los 14 y 15 grados, máximas que van a estar entre los 24 y 25 grados. Esto durante toda esta semana, sumado el fin de semana. La única diferencia es la amplitud térmica que se va a vivir el día jueves, que puede llegar a 28 y hasta más grados, la única diferencial que vamos a tener. Luego se espera también un fin de semana y estos días absolutamente despejados. Y ya los tengo a ellos, los tengo a mis cordobeses que se hacen presentes. Ambos, si no me equivoco, están en Córdoba, cada uno en su lugar, cada uno en su sitio. Vamos a ver en qué parte de Córdoba están ellos. Uno siempre está en la ruta, el otro siempre está en su casa o en su auto. Es una cosa así. O en su casa, en su lugar de trabajo o en su auto. La otra salió del auto, me acuerdo. Es más, se sentía hasta el sonidito de la camioneta, una cosa así. Yo le pongo camioneta, como es el campo en tu casa. Él es abogado, productor, ganadero y fue presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos con el gran Pedro Salas. Hola Pedro, ¿cómo estás?
¿Cómo le va, mi estimada? Qué placer escucharla.
Qué gusto, Pedro. ¿Dónde está usted en este momento?
En Córdoba capital. Bien. Y esperando terminar el programa para ir al norte cordobés.
Ah, bien. Bueno, aguarde. En este momento se encuentra en su casa, tranquilo usted.
Sí, hasta que termine el programa.
Muy bien. Cuando finalice el programa va al norte cordobés. ¿Qué es lo que le depara en el norte cordobés?
Exactamente.
¿Y qué es lo que va a hacer en el norte cordobés?
Tengo que ver mis animales primero.
Bien.
Y después, mis animales, digo, mis vacas.
Sí.
Usted sabe que hoy es más general.
Sí,
y
sí.
Y después tengo que ver un tema con unas cooperativas ganaderas.
Bien. Sabía que estaba en el hecho de las cooperativas ganaderas. Bien, ¿cómo viene el tema de las cooperativas ganaderas? ¿Cómo viene el plan ganadero? ¿Cómo viene el INAES? ¿Cómo viene todo?
Nosotros estamos trabajando, usted sabe que a veces estas cuestiones que uno las ve sencillas desde la óptica citadina, en el campo profundo, a veces cuando uno pide más de 3 o 4 requisitos se pone un poco complicado. Entonces, hay que ir a visitar a los productores, digamos, que tienen a veces esta limitante, y bueno, solucionar, que es lo que no nos queda otra, y bueno, porque lo que sí hemos tenido es una gran recepción, un interés concreto, y ponen voluntad, incluso bien, más voluntad de lo que yo mejor imaginaba.
A lo mejor las cooperativas ponen más voluntad que la dirigencia política.
Sí, porque bueno, usted sabe que yo no noto la diferencia, porque como políticos somos todos, usted sabe mi valoración al respecto.
Bien.
Una cosa es que tengan valoración partidaria, digamos, que ya es otra cuestión.
Es decir, a veces ponen más voluntad las cooperativas que los partidarios políticos.
Es que la cooperativa...
Que los partidos políticos.
Del interés propio. La cooperativa está en función de mejorar el interés propio de los productores, cuando se asocian en función de cuestiones comunes. Por ejemplo, no es lo mismo que un productor que tenga 200 animales compre vacunas a que lo compre una cooperativa que a lo mejor necesita 5.000.
Claro.
Entonces usted lo negó. No es lo mismo que usted contrate a un veterinario para hacer una inseminación que para 5 vacas o para 10 vacas que para 200 o 300. Entonces,
sí,
son otras cuestiones que van haciendo que el objetivo de esto es abaratar costos, mejorar rendimientos, y poder, obviamente, como le digo yo, muchachos, esto tiene que ser para que ganemos plata.
Bien, si me volví a decir no es lo mismo, lo presentaba como Alejandro Sanz directamente. Ya está, si me volví a decir no es lo mismo, ya está, listo. Y ahora lo vamos a presentar a él. ¿Dónde estará? Córdoba capital, está Pedro Salas, pero a ver dónde está él, en qué ruta. La ruta de él, que es nuestra ruta, porque no es lo mismo Córdoba sin ellos. Recuerde, mi querido Charlie Vázquez, no es lo mismo Córdoba sin ellos. Él
no es lo mismo Córdoba sin ti.
No es lo mismo. Él es productor ganadero, abocado al desarrollo de la lechería y vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos con Sebastián Sebi Trocero. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, Alejandra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ruta 10, en Diego de Rojas.
¿En qué ruta estás?
Ruta 10, en Diego de Rojas.
Muy bien, ya venía preparado hoy. Hoy venía preparado. Hay días que dice, ¿en qué ruta estoy? Hoy no, hoy está encendido también mi querido Sebastián Trocero. Está en Ruta 10.
Es siempre la misma zona. Igual, quiero aclararle...
Le hago una pregunta. Usted, le hago una pregunta. ¿Usted los martes es su día de ruta, se podría decir?
No, particularmente de ruta, pero es un día en el que me muevo. Y hay 2 o 3 días en la semana que uno viaja por distintas actividades.
Ah, bien.
Es uno de ellos, sí.
Rutero viejo, muy bien, muy bien.
No es la comisión.
No, pero bien, bien.
Quiero aclararle a tu audiencia, Alejandra.
Sí.
Porque nos presenta como sus cordobeses favoritos. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Pero prefiere a los industriales del whisky y habano. Están cortando el programa.
No, por favor. Entre un whisky y un habano, el programa anterior es también muy interesante, pero a mí... El cordobés favorito, usted sabe que se llama Sebastián Trocero y Pedro Salas. Y también, ¿por qué no? También en el programa anterior voy a decir otra cosa, pero no. En este programa es Sebastián Trocero, Pedro Salas. En el anterior es Mario Beatti, pero en este momento es Pedro Salas. Muy bien. Y Sebastián Trocero, que su ruta es nuestra ruta. Lo felicito, Sebastián Trocero, rutero viejo corazón. Muy bien. Bueno, ya teniéndolo a Pedro Salas, ya teniéndolo a Sebastián Trocero, alguien que se corre de una reunión en este momento para salir 10 minutos con nosotros, que le vamos a agradecer profundamente. ahora se ponen todos serios y ahora va a venir un mendocino que va a pasar a ser mi mendocino favorito. Ahí está. El dirigente mendocino y recientemente comenzó un nuevo mandato al frente de la Federación Agraria Argentina, entidad que representa a los pequeños y medianos productores, representa la mesa de enlace. Estamos con Carlos Acetoni. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes.
Muy bien, Carlos. Bueno, estamos con Pedro Salas, Sebastián Trocero. Pedro Salas, la bienvenida, Carlos.
¿Qué tal, Carlos? Un gusto escucharlo.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va, Pedro?
Y después, Sebastián Trocero. ¿Sebas?
Bienvenido, Carlos.
Ahí está.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Sebastián?
Por ahora, Carlos, venimos bárbaro. Todos es mi querido Carlos. Carlos, te quiero preguntar, ¿cómo ves hoy en día la situación de los pequeños y medianos, específicamente productores vinculados, lógicamente, con el campo?
Y un momento difícil, porque, bueno, las políticas son bastante igualitarias y obvio que en momentos de tensión producto de lo climático o de lo económico se agudiza más la situación del pequeño productor. Porque no hay unas políticas que sean proteccionistas de la escala o una gradualidad de impuestos que permitan tener un trato diferente.
Carlos, ¿cuáles serían esas políticas necesarias?
Bueno, en cuanto a retenciones, debería ir retirándose, a mi entender, desde las primeras toneladas de producción, que no paguen, para que el pequeño y el mediano productor sean los más impactados y obviamente se retire hacia el gran productor, pero que no deba ser vía compensación, porque primero te cobran y luego te devuelven, pero a veces lamentablemente empiezan a retrasarse los pagos y, como pasó en las últimas compensaciones, una mitad se pagó al año y la otra mitad a los 2 años. Entonces eso hace de que a precios históricos el productor, cuando viene a recibir, se diluye la intención que tenía el gobierno, y ojalá que eso se pueda plasmar en algún momento, y esa política diferencial en el caso de Pampa Húmeda, ¿no? En el caso de economías regionales, yo creo que debe llegar el estímulo como reparación histórica antes, porque llegándole vía retenciones le llega al industrial y no derrama hacia el productor primario.
Bien, clarísimo. Carlos, te hago una pregunta. ¿Cuál fue la ventaja del dólar soja para el pequeño y mediano productor? ¿Tuvo ventajas?
No. Nosotros lo habíamos dicho desde que lo iban a implementar, que no. El productor chico la iba a ver pasar. En el mejor de los casos le iba a incrementar los insumos, le iba a incrementar el valor del alquiler, y obviamente que todo esto hace que vaya en detrimento de ese productor, y el que no tiene nada que ver con la producción de soja, con más razón. A los productores de proteína cárnica le encareció el insumo, los alimentos. Y cuando Argentina algo aumenta, no baja, y lamentablemente le incide drásticamente en los costos. Y al de economías regionales le encareció los insumos, pero no tuvo ningún tipo de beneficio.
¿A quién le sirvió el dólar soja para vos, Carlos?
Y al productor mediano capitalizado a grande, y al exportador, que fueron los reales beneficiarios de esta paridad exclusiva.
¿Se podría decir, Carlos, que con esta política se sigue beneficiando a los grandes en lugar de a los pequeños y a los medianos?
Sí, claramente. Por eso hemos insistido, y ahora se está esperando que lleguen con alguna medida hacia el pequeño y mediano productor de soja y de maíz, y también estamos insistiendo para que le llegue al productor, por un lado, tambero, y por otro lado, a todo el de economías regionales.
Si estuvieras delante del secretario Bailio, que ayer lo escuché en un reportaje que le hizo a Fantino en televisión, ¿qué le dirías? ¿Qué le pedirías?
Bueno, de hecho, en un ratito vamos a estar nuevamente con él, y siempre le decimos lo mismo, que nos den
por eso te lo decía, Carlos, me lo adelantás a mí, me das la primicia. Entre vos y yo lo teníamos guionado, Carlos, verdaderamente.
ahí está.
¿Qué es lo que le vas a decir entonces al secretario en unos minutos, Carlos? ¿Qué le vas a decir?
Bueno, esto que realmente debemos generar políticas, porque por ahí la diferenciación entre el pequeño, el mediano y el gran productor hace a preservar el entramado rural que tiene el interior del país. Y esto hay que hacer especial énfasis en que así sea, porque no estamos modificando por ahí la capacidad fiscal o el equilibrio fiscal, sino que estamos incentivando a gente que de otra manera ve peligrar su situación, salir del circuito y comienza a tener que migrar hacia las grandes ciudades buscando un futuro que realmente, si lo entienden a tiempo, no hace falta que lo busque afuera, lo tiene que buscar dentro de donde, en el hábitat que está.
¿Cómo ves la mesa de enlace hoy en día?
Creo que es una cosa normal que estamos transitando, en donde cada entidad tiene sus particularidades. En las cosas transversales trabajamos en conjunto, en las cosas que son más particulares muchas entidades no acompañan, sí, pero las que se ven más involucradas, ya sea en lo cooperativo, en el pequeño o mediano productor, las trabajamos más directamente y bueno, tratamos de que cada uno pueda gestionar y tener la fuerza para tratar de gestionar o revertir situaciones que son macro y que atraviesan transversalmente a todos.
Bien. ¿Cuál fue la mejor situación de la mesa de enlace para vos?
Yo creo que estamos atravesando, más allá de que por ahí la gente quisiera que fuéramos mucho más drásticos, más agresivos, más bélicos, creo que estamos atravesando un momento de mucho trabajo, intentando indicar desde otro accionar a la política el camino, porque a veces confrontar solamente no sirve, pero sí indicar situaciones y tratar de construir una política diferente y ser propositivo.
¿Te sentís, Carlos? Te acaparé, Carlos, porque me dijiste 10 minutos, dije, yo lo acaparo a Carlos, ahora después te va a hacer una pregunta a Pedro, una pregunta a Sebastián, y te acaparé toda yo. Pero te quiero preguntar lo último de mi parte. Carlos, ¿te sentís identificado con quienes representan en las Cámaras de Diputados al campo?
Ahí no se me entrecortó y no escuché la pregunta.
Si quienes representan en la Cámara de Diputados y o senadores al campo, ¿te sentís identificado?
Lo que pasa es que ahí, o sea, hay cosas que me puedo sentir identificado o no, pero pasa, creo que por una mea culpa que tenemos que hacer los productores y los dirigentes, porque llega gente de nuestro sector a la política y los ponemos en el banquillo de acusados en vez de llevarles nuestras propuestas y respaldarlos para Bien. Que puedan sostenerse ahí y para que debemos ser más. Yo creo que en la política debemos ser muchos sí. más los que tienen que incidir, porque realmente saben de qué estamos hablando y qué políticas públicas hay que concretar. Y por ahí, no todas las personas son buenas, ¿no? Pero por ahí pasa de que los dejamos solos, los abandonamos, no los respaldamos y obviamente que la política general los termina deglutiendo y devorando en su partidismo, en sus situaciones que por ahí distan mucho de lo que necesitamos.
Bien. Pedro, una pregunta para Carlos.
Sí, ¿qué opinión tiene, en particular desde la óptica de la Federación Agraria, con el tema de los arrendamientos, de los precios actuales y la evolución que han tenido en el último tiempo, y si ellos estarían trabajando, pensando alguna propuesta en función de esta realidad?
¿Qué opinas, Carlos?
Sí, es que no escuché bien al inicio de la pregunta y entonces me quedó descolgado el resto.
El tema de los arrendamientos, ¿cuál es tu punto de vista del tema de los arrendamientos?
De los arrendamientos, y ahí hay que a ver, hay una excepción que se ha transformado en la norma y ha desvirtuado a toda la ley de arrendamiento, que es el contrato accidental, y por otra parte también debe haber condiciones especiales para quien es el pequeño productor y condiciones especiales para quienes son los pequeños rentistas, para que se priorice la posibilidad de darle que los productores pequeños y medianos sean los que puedan competir en un negocio que prácticamente se transforma en inmobiliario.
Bien. Pedro, te doy la posibilidad de otra pregunta.
Sí, Carlos, vos sabés que vez pasada, hace unos meses atrás, hubo un grupo, si no me equivoco, allá por mayo, ¿no es cierto?, que apareció por la Plaza de Mayo con una guillotina diciendo que representaban al campo. Obviamente que campo, imagínate, es un plural, un arco iris, viste que hay de todo. Ustedes desde Federación Agraria, ¿tienen alguna posición o se consideran representados por este grupo o vinculados o asociados o totalmente distintos?
No, para nada. O sea, a ver, los productores son productores. Obviamente, en algunos momentos reclamamos porque si no nos llevan por delante, y más si somos pequeños, pero reclamamos por las vías pacíficas, tratamos de ser lo más constructivos posibles en los reclamos y de gestionar, pero nunca de una manera que sea repudiable como fue este caso, y que la verdad que nosotros no tenemos nada que ver.
Bien. Carlos, vos sabés que estaba leyendo recién, en Mendoza hubo una helada tardía que hizo estrago en la viña.
Sí.
¿Cómo está el precio del productor viñatero con respecto de las bodegas, y si esa lucha, digamos, que veo de muchos amigos míos, de que incluso han estado en nuestro programa, cómo lo está visualizando la Federación Agraria?
Bueno, la verdad que nosotros tenemos muchos productores en la provincia de Mendoza involucrados, damnificados. Ha sido una helada que ayer, que era el primer día de heladas, porque han sido dos heladas consecutivas, pero en la primera nomás ya se la comparaba con la del año 92, hace 30 años atrás, en donde había afectado seriamente a durazno, damasco, pera, ciruela, y luego cayeron otras heladas más que afectaron la vid, y en este año va por un paralelismo, pero lo cierto es que a lo que es vid, ayer ha sido contundente, y lamentablemente va a haber que gestionar ante la provincia y ante la nación para conseguirle fondos y que puedan continuar con sus tareas.
Bien, ahora Sebastián Trocero, y ya lo despedimos a Carlos, que si no le vamos a tener que decir al secretario Bailio que lo espere, porque está con nosotros y podemos llegar a tener una muerte que es la mía. A ver, mi querido Sebi.
Dos minutos, Carlos, una es muy rápida. Recién te preguntaba Alejandra con respecto a cómo está la mesa de enlace, y considerando las circunstancias y las situaciones vividas en los últimos años, ¿cómo ves nuestra? Yo soy productor, integro cámaras, he integrado cámaras, hoy formo parte de una sociedad rural. ¿Cómo ves la realidad o la posibilidad de que la integración que tenemos como gremiales empresarias se transforme, ¿sí?, en entidades específicas que peleen de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como vemos que la coyuntura nos viene pegando, ¿sí?, donde se puede terminar arreglando por una cuestión de necesidad de dólares, en detrimento de los que hacemos, por ejemplo, carne y leche, con el arreglo que se hizo por la soja? Digamos que la agricultura tiene hoy un poder de lobby que lo puede bancar solo con los agroexportadores. Nosotros, ¿cómo nos podemos reordenar para que nos escuchen más? Y por detrás, comentame si tienen algún proyecto de Federación Agraria, por la cuestión de ideológica de base, de la posibilidad de que los productores se hagan de la tierra que trabajan, considerando que la mayoría trabajamos sobre campos alquilados.
Bien, Carlos.
Bueno, la verdad es que es lo ideal que se trabaje desde abajo hacia arriba, y qué es lo que tiene que llegar a las bases, al seno de las conducciones, con bases movilizadas.
A ver, le debe estar entrando alguna llamada, me parece, a Carlos. O se está quedando sin señal. Si no, intentamos nuevamente llamarlo para que finalice y después también para despedirlo, agradeciéndole antes de que cometan.
Ah, muy bien.
Ahí está. Ahora sí estamos, Carlos. Creo que te deben estar llamando para que ingreses a la reunión, así que te dejamos, no te molestamos, pero finalizás con la respuesta. Carlos.
Sí, yo creo que es lo ideal, desde abajo hacia arriba, que lleguen las propuestas. Lamentablemente, más allá de que lleguen o no, nosotros las llevamos y no tuvimos el eco necesario en el gobierno, porque ya le habíamos anticipado lo que iba a pasar. Y la última pregunta se me fue, no me acuerdo cuál era.
Sebastián,
con respecto por una cuestión de base ideológica, hoy tenemos una realidad donde volvemos a la tierra, a más allá de la doble renta agropecuaria, ¿no? Hoy las producciones de mi zona, la ganadería y la lechería, creo que la agricultura comparte también, hacen en su mayoría, en su mayor porcentaje, sobre tierras alquiladas, digamos. ¿Qué proyecto hay para que el productor a ser dueño de su tierra, o que tienen siempre en cartera algo que no es de coyuntura, sino que va más de fondo? Esa es mi pregunta. Y hay siempre algo dando vuelta con respecto a eso.
A ver, nosotros hemos presentado una propuesta que la hemos hecho en conjunto con el PIDA y que hemos trabajado con Coprofam a nivel Latinoamérica, y es una propuesta de un banco de tierra para darle accesibilidad al que no la tiene. Y para darle condiciones de producción, pero bueno, ha sido un proyecto que hemos presentado, que hasta el momento, conjuntamente con la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, la necesitamos para poder darle fuerza y validez a esta situación de generar el Banco de Tierra.
Carlos, ha sido un verdadero placer tenerte, un lujo, son innumerables los mensajes, pero queríamos acapararte más nosotros. Un beso muy grande, un cariño y lo mejor también en la reunión que ahora vas a estar ingresando en estos momentos. Gracias, Carlos, por estar presente.
Bueno, muchísimas gracias y hasta cualquier momento.
Abrazo inmenso, Carlos, cuídate mucho. Él es dirigente mendocino y recientemente comenzó un nuevo mandato al frente de la Federación Agraria Argentina, entidad que representa a los pequeños y medianos productores. Representante de la Mesa de Enlace, estuvimos en comunicación ya ingresando en la reunión con el secretario de Agricultura y Ganadería, Bailio. Estuvimos con Carlos Achetoni.
El campo en tu casa construye producción de trabajo con vos.
Pedro, ¿cuáles son las conclusiones de esta entrevista para vos con Carlos Achetoni?
Bueno, está bien, digamos, está obviamente, está en su sector, está dentro de la vinculación orgánica de la construcción esta de la mesa de enlace. Digamos que yo siempre me remonto a los últimos años, digamos, que donde realidades están contrapuestas de entidades que nacieron combatiendo a otras. La Federación Agraria nace allá en el Grito de Alcorta, justamente con la cuestión de los arrendamientos. Así que están hoy en otra realidad, y obviamente creo que también hay una cuestión que yo noto un poquito, como te diría, como el como que siempre la única motivación que tuviera la mesa de enlace es la cuestión de las retenciones. Y particularmente yo he hablado en el último mes con más de 200 productores ganaderos y jamás ningún productor me preguntó de las retenciones. O sea, son realidades, ¿no? Es lo que es el mapa.
Bien.
Y bueno, obviamente que cada uno defiende los intereses propios.
Bien, clarísimo. Ahora ya estamos en comunicación con él. Él es agricultor, abogado y secretario de Coordinación Federal Agropecuaria del Ministerio de Economía de la Nación. Estamos en comunicación con Jorge Solmi. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el equipo.
Muy bien. ¿Vos de dónde sos, Jorge?
De Pergamino, provincia de Buenos Aires.
Muy bien, yo soy de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, por eso te pregunté.
Me regalaron un whisky de Casares.
¿Vio?
Ayer.
No le puedo.
Dice que lo hacen ahí en Casares.
Hacemos tantas cosas en Casares.
De una malta.
Sí.
Sí, estoy. Pará que te digo, voy a pasarle el chivo al que lo hace, si me permitís.
Sí, un cariño
se
muy
llama,
grande.
Es un médico.
Sí.
Ricardo.
Sí.
Setukowski.
Mira, Ricardo Setukowski, un cariño muy grande.
Y hace un whisky, una malta argentino que todavía no lo he probado, pero bueno, vamos a ver.
Yo te digo que si es de Carlos Casares, Jorge, es exquisito. Ya te lo
es
digo.
Bueno,
es
todo
exquisito.
Bueno.
Es bueno, buena madera, bueno todo. Todo. Bueno, Jorge, vamos ahora a adentrarnos y recién estábamos hablando de Carlos H. Toni y escuchaste seguramente las conclusiones de Pedro Salas, que justo estabas en contacto. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la situación del campo y si crees que el foco está puesto en las retenciones o en otro aspecto?
Yo creo que hoy uno de los principales, primero, el campo. El campo, nosotros tenemos 23 provincias productoras. Entonces, cuando hablamos de campo, podemos hablar de los productores de Tierra del Fuego, lo de Formosa, lo de Misiones, sí, o lo de Mendoza, que son realidades absolutamente diferentes. Y además, dentro de cada región tenemos realidades de productores absolutamente diferentes. La diversidad que hay en el agro es enorme, no solamente por la producción, sino también por la diversidad de productores. Hace poquito estuve en Cruz Alta, el fin de semana, cumplió 70 años en la cooperativa, justamente hablábamos de eso, de muchos productores que van dejando la actividad, productores de 60 y pico de 70 años, que sus hijos son profesionales, entonces encuentran ya 3 años de dificultad de cosecha, la sequía, y bueno, aparece otro alquilarle el campo que antes tenía un bar, que por ahí no es del sector, pero viene y se metió en el negocio agropecuario. Entonces, el sector es diverso, dinámico y depende cada una de las regiones.
Bien.
De mi modo de vista, yo, bueno, hace unos días salió, me pidieron de Noticias Argentinas una opinión sobre la cuestión de las retenciones.
Sí.
Y para mí, las retenciones, y esto no lo hago una voz del gobierno, sino que yo lo hago de un modo personal en análisis, no lo tomo como una cuestión dogmática. Digamos, las retenciones es una herramienta de la economía que en momentos son de utilidad y en otros momentos no son de utilidad. Yo participé desde muy joven en la Federación Agraria, fui fundador de mi centro juvenil en el año 84, así que tenemos muchos años ahí adentro, y hemos participado en épocas donde no había retenciones, pero había 14 millones de hectáreas hipotecadas en el Banco Nación y había remates permanentemente, que nosotros desde la juventud de la Federación Agraria, junto con las filiales, mujeres en lucha, salíamos a parar esos remates. Y la retención eran cero. Y luego tenés otros momentos donde los cuadros de retenciones subieron, otro momento en que bajaron y debieron volver a subir, y otro momento que estamos como el actual, donde venimos atravesando diferentes momentos. Yo, por ejemplo, el año pasado ingresé como secretario de Agricultura, estuve desde febrero del año pasado hasta enero de este año.
Exacto.
En ese tiempo, nosotros obtuvimos cosecha récord de trigo, cosecha récord de maíz. Le explicamos a los productores que el cuadro de retenciones, gustara, no gustara, acompañara o no acompañara, el cuadro de retenciones no se iba a mover. Era el mismo del productor, despejada esa incertidumbre, produjo y tuvimos cosecha récord.
Bien.
Y la metalmecánica no daba abasto y las camionetas tienen 6 meses de demora en la entrega, los metros cuadrados de los departamentos que se producen en el interior se venden, y cuando surgió una posibilidad de vender con una mejor liquidación, digamos, llevando el dólar a 200 pesos, pese a lo que dijeron la mayoría de los de los directivos de entidades, el productor vendió. El productor vendió y nos acompañó como gobierno y pudimos liquidar 8.800 millones de dólares en ventas de soja.
Bien, vamos entonces, a decir, Jorge, que en este caso el objetivo del dólar soja, vos lo dijiste, si no me equivoco, en un medio que es Página 12, dentro de todos los medios que has hablado, que el objetivo era recomponer reservas. ¿Ese objetivo se logró con el dólar soja?
Se logró más de lo que pensábamos, porque a nosotros la energía durante el invierno, nosotros vamos a pensar que nosotros vivimos el conflicto de Europa con el invierno nuestro. La crisis energética que produjo el conflicto de Europa, el aumento de la energía, lo tuvimos que hacer con una energía importada, porque todavía no teníamos en funcionamiento el gasoducto nuevo que se está construyendo, que eso ya el año que viene va a ser distinto, porque vamos a tener no solamente gas para autoabastecernos, sino también para exportar. Sí. Este año tuvimos que importar este invierno, y los argentinos no nos dimos cuenta de que hubo que pagar sobreprecios y que hubo que pagar un costo altísimo de la energía. Todos los argentinos tuvimos la energía que necesitábamos y la tuvimos a precios normales. Y eso al país nos costó 4.900 millones de dólares. Bueno, eso hubo que recomponerlo y se recompuso con esta venta de soja, que se está... que se hizo durante el mes de septiembre. Superamos los 5.000 millones que teníamos programados, y también, bueno, eso ayuda, junto con otras cosas, la recomposición de la Reserva del Banco Central.
Bien, yo quiero decirte que te felicito por, en tu Instagram, Jorge, haber colocado el whisky Casares. Te felicito porque estoy viendo Jorge-Solmi, todos pueden ingresar y allí está presente whisky Casares. Un gesto maravilloso. Muy bien, ahora continuamos con las preguntas y vamos con Pedro Salas. Pedro, ¿qué te gustaría preguntarle a Jorge?
¿Qué tal, Jorge? Un gusto. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Por favor, Pedro, un placer.
Promociones para productores medianos chicos como política activa, por un lado, y por otro, estando con algunos grupos de productores ganaderos medianos chicos, vos sabés que yo camino el norte cordobés, el sur de Santiago en este momento, y me dijeron una frase, vos sabés que realmente me pareció importante escucharla, ¿viste? Muy poco decía, este es el primer gobierno que nosotros sentimos que es del campo. Y me lo dijo un criollo de esos de adentro. ¿Vos qué opinás?
Mira, por lo menos lo que nosotros tenemos respecto de otros otros momentos es que hoy hay un grupo de gente trabajando que entiende de productores, porque somos pares, porque somos productores y podemos hablar en un mano a mano con los productores. Podemos tener diferencia de punto de vista, eso es indudable. Podemos tener dificultades para afrontar algunas cuestiones que no nos da el cuero para hacerlas, porque no tenemos el resto económico que necesitaríamos para esas cosas, que nos gustaría, por supuesto, encarar reformas más grandes y más estructurales. Pero lo que venimos haciendo, por ejemplo, lo que vos planteabas, acompañar a los pequeños medianos productores en la siembra de soja y de maíz ahora, sí.
Aguardemos que quizás se está quedando sin señal y lo tenemos que volver a llamar, a ver.
Hola, ¿me escuchas?
Ahora sí te escuchamos bien nuevamente. Yo sé, te fuiste a tomar un trago del whisky Casares. Continúa.
Muy temprano todavía. No. Pero bueno, decía que el acto la iniciativa de poder acompañar a los productores pequeños, medianos, con el subsidio de los intereses para la siembra de 100 hectáreas de maíz o para la siembra de 400 hectáreas de soja, los intereses que le devengaría poder tener que comprar la semilla, tener que comprar el fertilizante, son gestos que son los que estamos haciendo para que también el productor se sienta acompañado, no se sienta tan solo en su producción y vea que el Estado también está al momento de tener que poner en situaciones que no vienen fáciles, como por ejemplo la agricultura este año, ¿no es cierto?, con los problemas de sequía. Sí. No vienen fáciles, bueno, desde ese punto entonces el Estado está acompañándolo para que ese productor pueda financiarse y no tenga que desembolsillar de lo propio para poder comprar la semilla y el fertilizante.
Ahora, Jorge, vos hablaste de un sistema programa de compensaciones para los pequeños y medianos productores para el 2023. Coméntanos un poco.
Bueno, a ver, nosotros, el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando presentó el proyecto de presupuesto en la Cámara de Diputados, sí, uno de los diputados lo planteó, Topo Rodríguez, que es un diputado de Tandil, del grupo de diputados de La Baña, planteó concretamente las compensaciones de retenciones para pequeños y medianos productores, y el ministro le respondió de que esto se iba a cumplir. Es decir, acá hubo un pago de retenciones en el año pasado de retenciones en materia de soja para los pequeños y medianos productores, y lo que está prometiendo Massa en ese acto es poder volver a realizar ese pago el año que viene para ese esquema de productores. Es decir, es una manera de segmentar las retenciones y de que no todos los productores paguen lo mismo.
Bien, clarísimo. Sebastián, pregunta para Jorge.
Jorge, buenas tardes, gusto.
¿Cómo estás, Sebastián?
Todo bien. Pues ya, perdón, una pregunta un poco técnica, capaz que de economía, pero sé que los manejas muy bien en los números. Con respecto al aumento de las tasas para la restricción monetaria, para evitar la inflación y toda la teoría clásica, ¿cómo observás desde la producción, cómo podemos diferenciar para que no nos genere un problema en la producción, digamos, que también nos genere un corte en la producción? ¿Qué medidas desde el Ministerio están planteando, como explicaba recién, para que los productores puedan mantener su cadena, ¿no? Y que este 75% de tasa no le incida sobre producción, digamos, no achicar la oferta, achicar la demanda, pero poder mantener o aumentar la oferta.
Ahí ya el ministro Massa, junto con el ministro de Producción, de Secretario de Producción, de Mendiguren, expusieron créditos que van a tener tasa subsidiada mediante el FONDEP, que es un fondo para atenuación de tasa, para inversión de bienes de capital, en una tasa que va a quedar al 50%, es decir, por debajo de la tasa real, 50 y algo%, y también estamos trabajando con instrumentos financieros, estamos tratando de destrabar algunas cuestiones que tienen que ver con los créditos valor producto, que tantas veces se pedía. Hay que reformar el decreto ley que tiene que ver con pagar el letro de cambio, hacer una pequeña reforma, pero que los productores puedan llegar a un instrumento que es el que siempre reclamaron, que es poder pagar en la moneda en la que se produce. Entonces, esto también agilizaría mucho el crédito en el sector agropecuario. Sabemos, el sector agropecuario tiene el crédito como una herramienta más. Para un productor agropecuario, el crédito es un tractor, es una herramienta que necesita, sí, por la forma de trabajo, sí, por los plazos de su producción y demás. El crédito es necesario, y bueno, el crédito tiene que ser acorde a las necesidades de la producción, y también nosotros entendemos que el crédito tiene que estar orientado, dirigido, y también tiene que estar supervisado. Es decir, que el productor que obtenga un crédito lo obtenga para las necesidades que tiene, y que también se supervisen, que vayan dirigidas a esas necesidades que tiene y no se desvíen a otros destinos, porque ahí también hay esfuerzo de muchos argentinos esa atenuación de tasa, ¿no es cierto?
Jorge, con una inversión de 9.500.000 dólares, ¿inauguraron una planta modelo para fabricación de agroquímicos en Santa Fe?
Estuvimos esta semana pasada en la localidad de Figueras. Esta es una nueva planta que se recuperó, y que es una nueva planta que va a formular productos. Es decir, hasta hace un tiempo entraban en la Argentina productos formulados, es decir, listos para su uso. Nosotros, en una política de sustitución de importaciones, hemos trabajado mucho, y bueno, nos hemos ligado también a algunas respuestas de algunos actores de la economía, pero hoy por hoy la mayoría de los productos para el sector agropecuario que están entran en la droga técnica y se formulan en la Argentina. Las plantas formuladoras están trabajando en tres turnos, están trabajando a full, y esto nosotros, digamos, que a veces sustitución de exportaciones parece un eslogan, lo vemos en vivo y en directo, lo vemos generando trabajo, lo vemos generando arraigo en las localidades, porque plantas formuladoras tenemos esta en Figueras ahora, hay en Pergamino, hay en Ramallo y hay en un montón de localidades del interior. La planta formuladora también nos da la ventaja de que el producto está acá, cuando se termina, no hay que esperar el barco para que venga, sino que el producto está disponible en la zona productiva, y de esta manera también dejamos de importar bidones, etiquetas, agua, caja, pallet, y importamos solamente la droga técnica. El resto se hace con cosas argentinas.
Jorge, el programa ganadero y después el programa Avanzar por Productivo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está?
Mira, en realidad el programa ganadero está teniendo una reformulación. Nosotros como programa ganadero está Plan Ganar, que se puso mucho en escena, pero también tenemos otros programas como la Ley de Promoción Ovina, la Ley de Promoción Caprina, la Ley de Ganadería del Árido y Semiárido. Son leyes que han sido sancionadas en el Congreso y que cuando uno se pone a revisarla no vemos que haya habido demasiada ejecución práctica ni beneficio para el productor y para el consumidor fundamentalmente. Cuando vos ves, por ejemplo, te digo, ¿no?, lo de la Ley de Promoción Ovina, esa ley fue sancionada en el año 2001 y hace 21 años que estamos promocionando la producción ovina, pero los consumidores en su gran mayoría no acceden a carne ovina en las condiciones que un consumidor urbano necesitaría, digamos, ¿no? Es muy difícil para un consumidor urbano hacerse un cordero entero, tendría que tener cortes. Es muy común en otros países encontrar, en Europa, por ejemplo en España, encontrar como plato del día en cualquier restaurante, de esos platos baratos que uno consume al mediodía, chuletas de cordero. Acá la chuleta de cordero es un negocio, tener que ir a un restaurante caro, es un plato caro. Sin embargo, nosotros estamos aportándole a la producción ovina hace mucho tiempo estos planes. Entonces, entendemos que esto hay que reformularnos, integrarlos a todos. El caprino y el ovino en muchas regiones pueden trabajar juntos porque comen diferentes alturas del pasto, entonces se complementan como ganadería la ovina con la caprina, y tiene mucho para crecer, muchísimo para crecer. Nosotros a nivel estadístico, no digo que sea el real, pero a nivel estadístico estamos comiendo medio kilo de cordero al año, y creo que ahí ni hablemos de caprinos. Necesitamos crecer mucho en esto. Es una carne con las calidades que hay hoy de genética, una carne sana, muy buena, muy disponible de sus elementos, porque viste, cuando se habla, por ejemplo, del hierro en la carne o en los vegetales, se plantea la disponibilidad de ese hierro, porque hay vegetales que tienen hierro, pero es mucho más disponible el hierro que tiene un bife que el hierro que tiene una lenteja para el cuerpo. Entonces, la disponibilidad de los nutrientes de la carne ovina son excelentes, es una muy buena carne, que lamentablemente los argentinos no estamos ni culturalmente ni tampoco tenemos la oferta como para poder adoptarla en el uso cotidiano, y ahí tenemos enorme lugar para crecer. Así que por eso digo, creo que estos planes tenemos que trabajar en conjunto.
Jorge, en relación a lo que estás diciendo, ¿crees posible colocar hoy en día carne para todos?
Y hoy las condiciones son otras. Justamente hoy al mediodía charlaba con algunos compañeros.
Viste, yo estaba ahí, Jorge. Vos no lo creés, pero yo estaba ahí.
Estaba cerquita.
Justamente, sí.
Sí. Hoy las condiciones, tanto sea del costo del animal en pie, como lo que está pagando el mercado, son otras como para poder implementar este tipo de producto de carne para todos. Hoy la hacienda. Tenemos una situación, hoy el mercado de carne está caído, es decir, los vendedores de carne te plantean que es muy difícil vender la carne, vender un kilo de asado a más de 1.000 pesos es muy difícil, y por otro lado la hacienda, como dicen los productores, está planchada ya hace mucho tiempo, lo cual es un riesgo, porque si no se va reacomodando en un momento puede pegar un salto, ¿no es cierto? Y eso, sin ninguna duda, pega en el mostrador. Claro. Pero la carne está muy quieta, o sea, la hacienda está muy quieta hace mucho tiempo, y bueno, es un momento que no es el adecuado, digamos, no estarían dadas las condiciones como para volver al carne para todos, pero sin ninguna duda, digamos, también tenemos que pensar en que la carne para todos tiene que ser no solamente carne bovina, sino que tenemos que aprender meter en la cultura de los argentinos el consumo de otras carnes, y tiene
coincido.
Que haber oferta de esas carnes.
Coincido plenamente.
El consumo de carne de vaca en el promedio insisto siempre en estadística, esto no quiere decir que todo el mundo le consuma 45, 48 kilos por cabeza por año, hay gente que consume mucho menos, hay gente que consume más, pero esa es la realidad, estamos 45, 48 kilos, hemos estado casi 80 en un momento, pero de todos modos estamos 10 kilos más arriba de la mayoría de los países, y esto los médicos te lo van a plantear, no son consumos saludables. Tenemos
no,
que tener
no
mayor
crees,
variación.
Jorge, estamos en relación a lo que decís, pescado. Jorge, en relación a lo que decís, ¿no crees que es necesario una educación alimentaria?
Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en eso. Tenemos tenemos hábitos de consumo muy malos. Nosotros somos un país agrícola y no consumimos, digamos, las verduras que consumimos entre frutas y verduras son 5. Lejos viene el resto.
Es verdad.
Pero los argentinos consumimos 5 variedades de fruta y verdura y lejos viene el resto con un país que nos da todo. Porque acá tenemos desde frutas tropicales a frutas de altura, fruta fina, como cereza, como arándano, como frutilla, y también tenemos mango y tenemos ananá, y realmente pasando por cítricos dulces, por pepita, por carozo, tenemos una variedad enorme en nuestro propio país. Tenemos fruta que ni consumimos, como higos, digamos, que muy raro el consumo del higo de esta época del níspero. Decime ¿En cuántas verdulerías viste níspero? Y es la época del níspero.
Es verdad.
Del caqui.
Sí.
En otros países, esas frutas se plantaron acá en la Argentina de las manos de los inmigrantes. Hoy ese consumo ya no está más. O sea, cuando vos vas a una chacra, los abuelos habían plantado higueras, níspero, plantas de caqui. Bueno, todo ese consumo es una rareza. En cambio, si vos vas a verdulerías europeas, los encontrás, sigue ese consumo. Las flores de zapallo, bueno, una serie de cosas que acá no estamos habituados a consumir. Y creo que sí, que es muy necesario un cambio cultural, diversificar carnes, diversificar verduras, aprovechar. Mira, algo tan simple como conocer las verduras de estación.
Exacto.
Nosotros muchas veces nos quejamos de un precio, pero digo, sí. Yo tengo 57 años. Cuando era chico, en invierno no había tomate.
Uy, pero pareces más joven, Jorge. Pareces tan joven, Jorge. Este programa levanta la autoestima. No lo hubieras dicho, Jorge, la verdad. Una
no
cosa
tanto,
fantástica.
No, tan joven, pero bueno,
no
pero
fantástico,
me siento
Jorge.
Me siento bien.
En relación a lo que estabas diciendo, aparte de frutas de estación, te quiero preguntar sobre frutas de estación, pero se me va el tiempo y quiero hacerte la pregunta. Como coordinador federal que estás realizando en lo que tiene que ver con lo agropecuario, ¿el triunfo de Lula no tiene una apertura muy interesante para vos?
Sí, sin ninguna duda, nos da una visión de poder trabajar en algunas cuestiones más juntos, cosa que no podíamos hacer muchas veces con el gobierno actual de Brasil, y fundamentalmente tener un intercambio en el cual no dependamos tanto de la divisa en sí, sino que podamos trabajar sobre compensaciones de banco central a banco central, sin tener que utilizar divisas, que son cosas que nos complica tanto a los unos como a los otros, ¿no? Tanto brasileños como argentinos tenemos problemas con eso y podríamos estar trabajando de otra manera.
Jorge, entre vos y yo se nos fue el programa y te acaparé. Para otro programa la entrevista la continúas con Pedro Salas y con Sebastián Trocero. Pero yo digo, si después no me sale ni más ni menos que Jorge Solmi, referente en el Ministerio de Economía, un número uno, no es fácil realmente que salga, por lo menos te acaparé. Esta semana vos podés decir que estuviste entre casarenses, entre el whisky y hoy, bueno, estamos bien.
Sí, está,
estamos bien.
Vamos a probar.
Bueno, lo despedimos, Pedro, lo despedimos a Jorge.
Gracias, Jorge, un placer escucharte.
Bueno, un gusto grande a ustedes. Y
gracias,
bueno,
Jorge, un abrazo muy grande.
Muchas gracias por la entrevista.
Jorge,
saludos muy grandes a la audiencia.
Un cariño muy grande, cientos de mensajes, ya te los vamos a pasar. Un cariño, gracias.
Dale,
Jorge, cuídate mucho.
Grande.
Abrazo.
Gracias.
Él es agricultor, abogado y secretario de Coordinación Federal Agropecuaria del Ministerio de Economía de la Nación. Estuvimos con Jorge Solmi. Y se nos fue el programa, realmente. Creo que ha sido un gran programa. ¿Qué le pareció a usted, Pedro Salas?
La verdad que ha sido muy importante porque sigue demostrando que nosotros podemos, en pluralidad, en respeto, en Fundamentos, hacer un programa de estas características, que la verdad que no solo que da gusto estar, sino que da gusto escucharlo.
Sebastián Trocero, ¿cuál es su punto de vista al respecto?
Todas las voces, todas, y eso del campo. Buenas tardes.
Muy bien. Gracias, Sebastián Trocero. Continúa en la ruta, mi rutero de martes. Cuídate mucho.
Beso enorme.
Chau, Sebi. Gracias. Ahora te despido a vos, Pedro. Ya te vas para la zona norte de Córdoba con todo el tema cooperativista. Un cariño muy grande, Pedro Salas. La semana que viene venís al piso, Pedro.
La semana que viene voy a estar allí.
Muy bien.
Si tenemos algún otro invitado de estas características.
Ahí está. Un cariño muy grande también a Juli, un cariño muy grande para todos, ¿sí? Cuídate mucho, Pedro. Gracias.
Un abrazo
inmenso, Pedro. Y nos despedimos hasta el próximo martes a las 15. Qué programita. En este programa que hemos dado intitular El Campo en tu casa. Chau, gracias, los amamos.